El último tema con el que cerramos el programa de este sábado se ocupa del análisis de los diferentes recursos administrativos. La profesora titular de Derecho Administrativo, Carmen Vila, explica el contenido y objeto de estos recursos en función de la normativa vigente común, la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Común.
Una vez dictado un acto por la Administración Pública, a través del procedimiento adecuado, es el propio ordenamiento jurídico el que reconoce a los particulares la posibilidad de impugnarlo bien ante la propia administración o bien ante los tribunales. Vamos a examinar si el acto administrativo se ha sometido o no al derecho. En definitiva, el recurso administrativo se define por la doctrina que es como un acto en el que un sujeto legitimado pide a la administración que revise una resolución administrativa o excepcionalmente un acto de trámite dentro de los plazos y con arreglo a las formalidades pertinentes. En relación con esta definición, nos conviene hacer las siguientes precisiones. En primer lugar, que la esencia del recurso radica en que la Administración revise un acto dictado por ella misma. Están legitimados para recurrir los titulares que sean de un derecho subjetivo o de un interés directo personal en el asunto. Los recurrentes podrán hacerlo personalmente sin necesidad de representación ni asistencia técnica de un abogado. El objeto del recurso puede ser un acto administrativo, bien definitivo o de trámite, si pone fin al procedimiento o produce indefensión. También puede ser una disposición general de categoría inferior a la ley, como es un reglamento. Pues bien, los recursos administrativos se interponen, como vemos, ante la propia administración pública, la cual habrá de resolver los mismos, y en este caso nos damos cuenta que la administración reúne una condición de juez y de parte, por lo que vemos que se está otorgando una posición de privilegio por parte de la Administración. Sin embargo, hay que decir que los recursos administrativos, si bien constituyen pues un privilegio por parte de la Administración, también son una garantía para los particulares, ya que posibilitan a estos fiscalizar las actuaciones de la Administración, evitando, en este caso, posibles procesos. Hay que repetir que constituye una carga importante para el administrado, y esto se agrava si examinamos los plazos tan breves de que se dispone para interponer los mismos, como son pues 15 días o un mes según se trate de los recursos de alzada o de reposición, que luego examinaremos más detenidamente cuando estudiemos los clases de recursos. Transcurridos estos plazos, el acto, que es inicialmente anulable, pues se convierte en un acto firme y, por tanto, no impugnable. Bueno, pues visto una vez cuáles son el concepto de recurso administrativo, que se le pide a la Administración que vuelva a fiscalizar la actividad que realmente ha realizado antes de ir al proceso de la jurisdicción contenciosa administrativa. Fundamentalmente, de eso es de lo que se trata. Vamos a estudiar cuáles son las clases de recursos administrativos. Para estudiar las clases de recursos administrativos, bueno, vamos a examinar nuestra normativa vigente común, como es la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Común, de 26 de noviembre del 92, con su reforma sustancial de la Ley 4 de 1999, que tiene una reforma importantísima con respecto a la normativa anterior, y es que el recurso de reposición pues es un recurso potestativo, o sea que la Ley 30/1999 establece dicho recurso como recurso potestativo. Pues bien, dicho ya cuál es la normativa fundamental que vamos a examinar, con objeto de que quede lo más claro posible, siguiendo nuestro texto jurídico, las clases de recursos que existen. En primer lugar, tenemos el recurso de alzada. Previamente, antes de hablar de recurso de alzada, creo importante hacer una matización y expresar como aspecto previo o normativa previa a todo recurso que vamos a examinar, pues el artículo 110 de la Ley de Régimen Jurídico y Procedimiento Común, que sería aplicable a cada uno de los recursos que anteriormente o que posteriormente vamos a estudiar. El artículo 110 establece unos aspectos que son comunes, como he dicho anteriormente, a cada uno de estos recursos. En primer lugar, en cualquiera de ellos habrá que hacer constar el nombre y el apellido del recurrente, así como su identificación. En segundo lugar, el acto que se recurre y la razón de su impugnación. En tercer lugar, el lugar, la fecha y la firma del recurrente y la identificación del medio y, en su caso, el lugar en que se señale a efecto de notificación. Por último, los órganos a que se dirige. En el apartado segundo de este mismo artículo nos hace una matización que es importante, como digo, a los efectos de cualquiera de estos recursos que se vayan a plantear. Y es que el error en la identificación del recurso por parte del recurrente no es un obstáculo para la tramitación, siempre que se deduzca el verdadero carácter de dicho recurso. Bien, ¿qué ocurre con este apartado segundo? Pues con este apartado segundo la ley nos está diciendo que si por parte del recurrente hubiera algún error en la presentación con respecto al órgano que el recurso se presenta, pues no ocurre absolutamente nada, puesto que la propia administración tramitará y mandará el expediente al órgano que tendrá que recurrir el mismo. Pues bien, una vez visto estos aspectos, que como digo son comunes a cada uno de los recursos, vamos a hacer un análisis o a examinar cada uno de ellos. En primer lugar, el recurso de alzada. El recurso de alzada, pues, se interpone contra las resoluciones y los actos administrativos cuando no pongan fin a la vía administrativa. Estos actos podrán ser recurridos ante el órgano superior jerárquico del que los dictó. A estos efectos, los tribunales y los órganos de selección de personal al servicio de las administraciones públicas y cualquiera otro que en el seno de ésta actúen con autonomía suficiente, funcional, pues se considera dependiente del órgano al que están adscritos o, en su defecto, del que haya nombrado al presidente de los mismos. El recurso podrá interponerse ante el órgano que dictó el acto que se impugnó o ante el competente para resolverse. Si el recurso se hubiera interpuesto ante el órgano que dictó el acto impugnado, éste deberá remitirlo, como hemos dicho anteriormente, en el plazo de 10 días, con un informe y una copia completa y ordenada del expediente ante el órgano que realmente tiene que resolver el mismo. El plazo para la interposición del recurso de alzada, pues, será de un mes si el acto fuera expreso. Si no lo fuera, el plazo será de 3 meses y se contará para el solicitante y otros posibles interesados a partir del día siguiente en el que, de acuerdo con su normativa específica, se produzcan los efectos del silencio administrativo. Transcurridos dichos plazos, sin haberse interpuesto el recurso, la resolución será firme a todos los efectos. El plazo máximo para dictar y notificar la resolución será de 3 meses. Transcurrido este plazo, sin que recaiga resolución, se podrá entender desestimado el recurso, salvo en el supuesto del artículo 43.2, según párrafo de la Ley del Régimen Jurídico Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Bien, otro punto importante sería cuáles son la causa por la que se puede interponer el recurso de alzada. Pues bien, la causa son tenemos que remitirnos también a la normativa jurídica y nos encontramos con el artículo 62 y 63, donde se habla de la nulidad de pleno derecho y de la anulabilidad de los actos administrativos. Estas son las causas fundamentales por las que pueden interponer dicho recurso de alzada. En primer lugar, ¿cuáles serían los actos nulos de pleno derecho? Pues bien, como digo, nos remitimos al artículo 63, donde dice que son los que lesionan derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional, los dictados por un órgano manifiestamente incompetente, aquellos que sean de contenido imposible, los que sean constitutivos de delito penal, los que han sido dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido o de las normas que contienen las reglas para la formación de la voluntad de los órganos colegiados, y los expresos o presuntos contrarios al procedimiento por los que se adquieren, los que se vulneran los derechos fundamentales. Por último, también será nulo de pleno derecho todas las disposiciones administrativas que vulneran la Constitución, las leyes o disposiciones administrativas de rango superior y las materias reservadas a los que establezcan retroactividad de disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales. Como vemos, la ley nos amplía de una manera bastante generosa cuáles son los casos de nulidad y, por tanto, las causas, una de las causas fundamentales por las que se puede interponer este recurso de alzada. Pues bien, contra esta resolución de recurso de alzada no cabe ningún otro recurso administrativo salvo recurso extraordinario de revisión. Pues bien, visto el recurso de alzada, examinaremos el recurso de reposición. El recurso de reposición se interpone contra los actos que pongan fin a la vía administrativa y que podrán ser recurridos potestativamente en reposición ante el mismo órgano que se hubiera dictado o directamente ante el orden jurisdiccional contencioso administrativo. El plazo para la interposición de recurso de reposición será de un mes y si el acto fuera expreso. Si no lo fuera, el plazo será de 3 meses y se contará para el solicitante y otros posibles interesados a partir del día siguiente en el que, de acuerdo con la normativa específica, se produzca el acto presunto. Transcurridos dichos plazos, únicamente se podrá interponer el recurso contencioso administrativo, sin perjuicio del extraordinario recurso de revisión que posteriormente veremos. Pues bien, contra la resolución del recurso de reposición no se puede en ningún momento interponer de nuevo dicho recurso. Estos dos son los recursos ordinarios. Vamos a ver el recurso extraordinario de revisión. El recurso extraordinario de revisión es un recurso que se interpone contra actos firmes que, como puede verse, supone una quiebra del principio de firmeza de los actos administrativos. De aquí que sea necesario que se den los supuestos específicos recogidos en el artículo 118 de la Ley de Régimen Jurídico y Procedimiento Común, que son los siguientes. En primer lugar, que al dictarlo se hubiera incurrido en un error de hecho resultante de los propios documentos incorporados al expediente. Luego, segundo, que aparezcan documentos de valor esencial para la resolución del asunto en el que posteriormente se evidencie el error de la resolución recurrida. Luego, que en la resolución hayan influido esencialmente documentos o testimonios declarados falsos por sentencia judicial firme, anterior o posterior a la resolución. Y luego, por último, cuarto, que la resolución se hubiera dictado como consecuencia de prevaricación, cohecho, violencia, maquinación fraudulenta o otra conducta punible y se haya declarado así en virtud de sentencia judicial firme. Como puede verse, este recurso extraordinario de revisión pues incide solo y exclusivamente sobre las causas que anteriormente hemos matizado. Es un recurso extraordinario y nuestro ordenamiento jurídico lo sigue manteniendo como tal y entra dentro de los recursos administrativos, pero con este carácter extraordinario.